Diana esta canción. No sé si todavía, pero estaba casado con Diana Krall, Elvis Costello. Qué pareja, ¿no? Imagino así, Diana en el piano, Elvis en la guitarra. Qué bonito. Escuchábamos a Elvis Costello con Verónica, un clásico. Y tal como les comentábamos, estamos aquí en persona, en Open Kennedy, con Cristóbal Gumucio, el director ejecutivo de Matucana 100. Nuevamente, Cristóbal, bienvenido y muchas gracias por estar acá con nosotros, ¿eh? Incluso por haber venido en familia. Ahí vemos a tu hijo que te está acompañando, comiendo su heladito. Bueno, primero que todo, felicitaciones por los 20 años de Matucana 100, que se están celebrando ya hace un rato, pero que tienen, creo que su peak este día 26 de octubre, ¿no?
26, sí. Pero tenemos como varias fechas en distintas disciplinas, porque Matucana trabaja el teatro, la danza contemporánea, las artes visuales, la música y el cine. Anoche tuvimos un estreno, un cortometraje de León y Cosiña, tuvimos otro estreno de teatro, y ahora el 5 y el 6 tenemos el festival en su octava versión, el MFest, con 20 bandas, en dos escenarios, dos días, ahí es todo. Y pronto vamos a tener también uno más íntimo con Raúl Zurita, debutando con su banda de música.
Ah, qué interesante.
Así que Mariano Montenegro, y ya eso es más íntimo, pero ahí vamos a hacer la celebración más de casa, igual, si se quiere.
Más de casa. Pero sí, ya empezaron a celebrar con esta muy buena muestra que curó César Gabler, que se llama Políticas del Espacio, que se acaba de terminar hace muy poquitito, ¿no?
Claro, estamos ahora ya preparando el catálogo digital que vamos a lanzar pronto, y el registro en 360 para llegar a todas las regiones, porque en la pandemia, de alguna manera, algo que nos obligó era como transformarnos en lo digital, y todas las exposiciones de arte las empezamos a trabajar en 360, y así pudimos llegar a los rincones que no conocíamos antes y dar a conocer a los artistas chilenos a través de ese canal.
Me encantaría aprovechar esta conversación en la que celebramos los 20 años de Matucana 100 para hablar de me recuerda aquí la Francesca que César Gabler es panelista de Polo Ramírez todos los martes en Radio Duna, así que sí. Muy buen dato, súper interesante, tremendo el César Gabler.
César Gabler, aparte, bueno, es curador, artista, y también lo convocamos. Trabajaba antes también, como tenía un programa de televisión sobre arte contemporáneo.
Es un gran difusor del arte, sí, yo diría, además que él, de ser artista y de ser curador.
Claro, él es como continuó la aposta de Nemesio Antunos, Carlos Navarrete, no sé si que también hacía esto, y César Gabler. No son muchos, y verdad, lo hacía con gran talento, y así que sí, es un difusor y entiende muy bien la escena, y también por eso lo convocamos en este propósito de hacer una exposición con 20 artistas, con 20 años de trayectoria, y que de alguna manera nos permitiera como dar una mirada, no completa, porque esa generación es mucho más amplia, igual, hay muchos artistas que, como toda curatoría, no se incluyeron, no porque no sean buenos, sino porque en una curatoría uno tiene que hacer ese proceso selectivo para darle coherencia.
Cristóbal, retrocedamos 20 años y cuéntanos, ¿cómo surge Matucana 100? Porque hay todo un proyecto, hay una visión de Estado, hay una visión de, no sé, falta de espacios en el país, hay una oportunidad que se detecta al frente de Matucana 100 en lo que hoy día es la Biblioteca de Santiago. Cuéntanos un poco cómo fue la génesis, cuáles fueron como estos programas del Estado que empiezan a buscar para identificar qué ciudades de Chile necesitaban tener este tipo de espacio para llegar a que parta hace 20 años, el 2001, Matucana 100, que hoy día celebra estos 20 años.
Yo lo diría, aunque suene un poco pomposo, pero casi que fue un desafío republicano, si se quiere, pensando que en el centenario de Chile se crearon espacios como el Museo de Bellas Artes, y se pensó el Chile para darle identidad, coherencia, y eso se pensó en edificios al final. Y cuando se estaba pensando que nos acercábamos al bicentenario, se creó la Comisión Bicentenario, la Comisión Presidencial de Infraestructura Cultural, se estaba creando el Consejo de la Cultura en paralelo, se estaba pensando a largo plazo como una política de Estado, pero también en cómo volvíamos a construir teatros, espacios culturales, y ahí se hizo un mapeo por todo el territorio en esta comisión, buscando estos espacios que eran posibles, que pertenecían al Estado, ya sean bienes nacionales o en otras reparticiones públicas, que eran factibles de habilitar, de reparar o de construir en lugares que no había nada. En Copiapó, por ejemplo, no había nada, había un auditorio pequeñito y se construyó un teatro, se buscaron los terrenos. Y en el caso de Matucana, estaban estas bodegas del Estado que antiguamente habían pertenecido a la Dirección de Abastecimiento del Estado en 1900.
¿Eran bodegas de qué exactamente? Tanto las de la actual Biblioteca de Santiago y las de Matucana 100 cumplían funciones más o menos parecidas.
Parecidas, sí. Yo, para no ser, yo lo de la biblioteca no tengo exacto si es su función original. Es un edificio Art Deco muy bien potente, como algunos otros edificios Art Deco que hay en Santiago, pero ya que es un edificio muy particular el de la biblioteca. Y estas bodegas, que son galpones de ladrillo de 1900, ladrillo sobre ladrillo, contrafuerte, una arquitectura bien a nivel como de construcción bien rudimentaria, pero que estaban eran ciertos como un hub que conectaba la estación Mapocho, que era la estación norte, con la estación central, que era la estación sur, y todo este hub de conexiones que el Estado llevaba a los pertrechos por todo el territorio. Así que sumamente...
Zona industrial.
Sí, zona industrial, pero es como se fue construyendo Chile en esta república joven. Entonces todo también se junta, el tema del Bicentenario, el tema del territorio, y también la idea en el año 2001 de, ya, tenemos que construir un espacio que cobije a Artesanías de Chile, a las orquestas juveniles. Hay necesidades y tenemos que hacer un teatro nuevo. Entonces se encuentra con esta bodega y se construye este teatro que se inaugura el 2004. Matucana se inaugura el 2001. Pero el teatro diseñado por Martín Hurtado se inaugura el 2004. Y van sucediendo cosas muy particulares en esta creación de Matucana. Por una parte, ¿qué teníamos antes? Teníamos la estación Mapocho, teníamos Balmaceda Arte Joven, el MIM, pero no mucho más, y los teatros que venían de antes, el Teatro Nacional, el Teatro de la Universidad Católica.
Ese era el contexto del año 2000-2001, digamos.
Claro, era un contexto acotado.
Muy distinto al de hoy día, que eso es súper importante,
es que, claro,
recordarlo.
Cambió todo con mucha velocidad y uno, por eso que mirar la historia de Matucana permite como ver todo lo que ha cambiado Santiago y Chile, ¿no? Ha sido muy fuerte y uno pierde perspectivas de eso.
No estaba el Centro Cultural La Moneda.
No estaba.
No estaba el GAM.
Pero ya se estaba proyectando en conjunto con Matucana, es parte del mismo impulso.
Ok.
El Centro Cultural. El GAM viene después. Viene en la época de Bachelet 1, viene el GAM que se inaugura con Piñera 1. Es toda una. Por eso que hay una política de Estado, pero que están conectadas. Y Matucana, qué es singular. Que se hace en estas bodegas, en este barrio histórico pensando para la historia de Chile. ¿Ah? Quizás uno diría 1900 no es algo antiguo, pero para Santiago sí lo es. Santiago, que se ha tenido que rehacer mil veces, un edificio de 1900 sí es un edificio...
Absolutamente. Absoluto.
Bueno, tú eso lo sabes, y el barrio Yungay, que es una trama de edificios de 1920, 25... 15, pero esa es la data más o menos del barrio. Y lo particular es que se decía hacer este centro cultural multidisciplinario. No había referencia, no teníamos referencia de un centro cultural multidisciplinario de arte contemporáneo. No.
Donde hubiera teatro, danza, artes visuales, cine, circo, claro. Música, no era algo...
No, obvio,
ni mucho menos en esos
momentos. La estación Mapocho algo hacía de esto porque cobijaba todo. En el fondo se hacían todas las ferias, hasta tenía... Pero no estaba preparado para tal. Entonces era más un centro ferial que tenía un elemento cultural, pero no estaban las salas de teatro, no eran salas de teatro. Entonces Matucana viene, se instala con eso. Yo creo que es un impulso muy fuerte como al arte contemporáneo, y al paso del tiempo van pasando cosas, aparecen más espacios, va cambiando el paisaje, viene el terremoto del 2010 que también golpea fuerte a Matucana, porque el edificio este que te decía, el galpón de 1900, se ve dañado, y vienen nuevos desafíos.
Para que quede claro para quien nos está escuchando, el galpón, digamos, más antiguo es donde hoy día podemos ver las exhibiciones de artes visuales.
Justamente.
Y el trabajo de Martín Hurtado en madera, un extraordinario trabajo arquitectónico, él con su equipo, es toda la parte, digamos, de Matucana 100, donde está la sala claro, principal para ver...
Sí, está la sala, está el teatro principal, que tiene 550 butacas, y abajo lo que debía ser un foyer, porque Matucana se fue haciendo como por pedazos, no termina de hacerse, pero y eso también es otro elemento como que ha sido un sino de en estos 20 años que se ha ido sumando espacios y en el tiempo. No fue un espacio que fue entregado llave en mano para el primer director, que era Ernesto Tone, y oye, ya aquí, no, él tomó la decisión casi también estratégica de partir con las obras y hacer el teatro, hacer este centro cultural con los artistas y con el público de la mano.
Tú ibas a decir que el foyer finalmente se transforma en otra
galería,
cosa, ¿no?
Sí, en galería, claro. Galería concreta, que también es de artes visuales, más experimental, un espacio que lo acabamos también de remodelar, pero eso, se va haciendo este espacio y Martín Hurtado conserva el perímetro de lo que quedaba de esta otra bodega que se incendió, que era una bodega más grande aún que la de artes visuales, que era una bodega de doble agua, bien particular, pero él hace este trabajo, como tú dices, bien particular con como abodegado este teatro con madera, cristal y concreto, que a mí me parece que es una pieza arquitectónica muy bella.
Es un muy bonito trabajo. En Matucana 100 también, estamos conversando con Cristóbal Gumucio, el director ejecutivo de Matucana 100, hace ya 11 años,
sí.
¿No es cierto? El segundo en la historia, el primero fue Ernesto Tone, hijo porque sí. Su papá también es muy importante, Ernesto Tone, hijo, y hoy día Cristóbal Gumucio. En el fondo les ha tocado la mitad primero a Ernesto, la segunda mitad a Cristóbal. Hay algunas pocas, pero hay algunas obras de arte que están como parte del paisaje en Matucana 100. Hay, por ejemplo, un neumático gigante de Iván Navarro, si no me equivoco,
Navarro,
¿no?
Justamente, sí. Sí, eso fue una instalación que él nos entregó, pasó otra de Asler, había una de Asler hace un tiempo, pero Iván Navarro que expuso muchas veces en Matucana antes de irse a hacer su carrera internacional, él tuvo una participación activa en Matucana.
Y una parte de la parte, digamos, de la zona de Matucana 100 que da a la calle Matucana, donde hay una estructura más como frágil, es parte de estos concursos JAP Constructo que se hicieron en los años 2010-2011, ¿no?
Sí, justamente. Fueron dos instalaciones en esta época del terremoto, en que estábamos, porque fue contigo, estábamos con la galería cerrada y aparecieron estos proyectos de arquitectura. Fue una experiencia súper interesante. Y el de... Este fue el primero y nosotros nos quedamos con una parte de esta instalación arquitectónica que después lo siguieron haciendo aquí por el parque...
En el Parque
acá,
Araucano.
Aquí al lado.
Exactamente, al lado de donde estamos aquí en Open Kennedy, o sea, a metros. De hecho, hay un acceso aquí a Open Kennedy directo desde el Parque Araucano.
Eso fue obra de Eduardo Castillo.
Ese trabajo particular que ganó ese año.
Sí, que fue el primero. Además.
Fue el primero.
Era bien impresionante. O sea, si uno chequea las fotos, lamentablemente este arquitecto joven falleció hace un tiempo.
Él fue el que trabajaba con Smiljan Radić.
Justamente. Un gran talento. Y ese trabajo da cuenta del talento que tenía igual.
Aprovechamos de felicitar y saludar a Jared Plaut y Marcelo Sarovich, que son los creadores de este JAP Constructo en asociación con el MoMA, ¿no es cierto?
Claro.
Que ha permitido... Y exactamente, que ha permitido a jóvenes arquitectos chilenos lucirse con proyectos experimentales livianos, digamos, que duran un tiempo y eventualmente se sacan, pero en el caso de Matucana 100 es parte ya también del paisaje, como decíamos.
Sí, nosotros ahí detrás de eso construimos una sala de cine, una microsala y teníamos como un plan maestro de todo. Como te decía, esto lo hemos ido haciendo por etapas. Ahora acabamos de reinaugurar el food truck, pero con toda esta huerta y este palet este deck de huerta que lo estamos ocupando ahora intensivamente.
Me tocó cuando te entrevisté hace un mes más o menos para Canal 13, nos tomamos un café en este nuevo café que está al aire libre al lado del famoso bus de cuando se almuerza. La parte de para poder comer, ¿ya está habilitada o está por habilitarse?
No, estamos por habilitarse. Okay. Estamos armando el equipo, porque la verdad es que en toda esta la pandemia no nos queríamos quedar atrapados de tener un restaurante y después decir, bueno, oye, y ahí nos fuimos Piano Piano, además que como la cafetería tuvimos que trasladarla, todo el tema de la pandemia te genera, te obliga a hacer algunos ajustes
pero
espaciales.
Es un delicioso espacio en términos de tamaño, de cómo está diseñado con todo este tema, digamos, de... con el tema, digamos, de plantas.
Claro.
Es muy, muy bonito para almorzar, para tomarse un café. Así que la gente que nos está escuchando, que no ha ido hace un tiempo a Matucana 100, hay muchas razones para ir. Una es su contenido, digamos, artístico,
sí.
Todo lo que está pasando con música, con exposiciones, con teatro. Pero también va a ser muy pronto de nuevo un lugar para almorzar y ya es un lugar para tomarse un café. ¿Cuáles son los horarios que tiene hoy día Matucana 100?
Nosotros estamos de miércoles a domingo. Ya desde la mañana hasta la noche, ahí...
¿De miércoles?
A domingo.
A domingo.
Sí, sí.
Perfecto, ya, excelente. ¿Y el horario más o menos
las exposiciones están hasta las 8, pero hay obras que terminan más tarde, así que... Y la música a veces es más tarde todavía, ¿no? Hasta donde se puede.
Exacto. Oye, y podemos, Cristóbal, contar que se viene una exposición a fines de noviembre de un gran artista que vive en Valparaíso.
Sí, contemos.
Cuéntalo tú entonces, po.
No, mira, Loro Coirón, estuvimos trabajando el... De hecho, era un proyecto que lo que queríamos hacer el 2020, pero Loro, el tema de la pandemia nos cambió muchas cosas. De hecho, teníamos otra exposición que está ahí en el congelador de Juan Dávila.
Claro.
Una instalación que se quedó, esa estuvo a punto de ser y vino la pandemia. Y él se tuvo que volver a Australia, y como Australia está cerrado, no pudimos avanzar. Pero con Loro Coirón, él se fue a Francia, volvió, y cuando ya vimos qué pudimos hacer, él, con la energía de él, vamos y nos lanzamos a hacer esta exposición individual de él, que vamos a mostrar muchas obras.
¡Qué bueno!
Actuales,
qué bueno.
Con qué libro y todo eso, va a ser bien potente. De revisar este artista chileno-francés que estaba vecindado en Valparaíso.
Y es un grande del grabado.
Sí, gran grabadista.
Gran grabadista y está un poco de moda en estos días porque hubo una pequeña polémica que se aclaró de un famoso espacio gastronómico de Valparaíso,
sí.
El Desayunador,
sí.
Que ahora tiene otros dueños y alguien dijo que los nuevos dueños iban a eliminar el mural del Loro Coirón, pero salieron a aclarar que para nada y que lo van a mantener y lo van a, no sé, tener más lindo todavía.
Sí.
Entonces el Loro Coirón apareció en las redes sociales.
Porque, yo mismo me sorprendo porque tiene muchos seguidores. O sea, en el fondo yo no
muy
sabía...
Muy fácil reconocer su trabajo.
Sí, yo no lo sabía. Me sorprendió porque sabía que era quién es Loro Coirón, lo había conocido, pero me empezó a dar cuenta ahora que se aproxima la fecha.
Tiene su fanaticada.
Sí, sí.
Y además en Santiago no tenemos muchas opciones de ver su trabajo.
Justamente.
Fíjate que en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillo, gran espacio cultural también, en la entrada a la parte... digamos, de investigación, hay un precioso mural del Loro Coirón. Ahí
sí,
hay un dato por si a alguien le interesa.
Bueno, más que yo creo que se inscribe en algo que veníamos trabajando de tener a Juan Dávila por Matucana. En estos 20 años ha pasado Didbon, ha pasado Juan Pablo Langlois, que falleció, Bolusca Jarpa, han pasado grandes artistas. Uno empieza a revisar todos los artistas que han pasado y no es menor.
Contundente el trabajo,
sí,
que se ha hecho en estas dos décadas. Antes de cerrar esta conversación, Cristóbal, hay una frase tuya que me gustó mucho, que leí en una entrevista, si no me equivoco, en la tercera, que dice algo positivo de toda esta situación, o sea, lo que ha pasado en estos últimos años, especialmente con la pandemia, es que entró en discusión la pregunta de si es esencial o no el arte. ¿Deben ser el arte y la cultura materia de una política pública sectorial o bien deben ser un eje transversal como la salud? Buena pregunta,
sí.
Y como tú mismo hiciste esta pregunta, danos una pequeña reflexión para continuar esa pregunta.
Mira, es que yo pienso, y lo voy a ajustar como al tema del territorio del urbano, pienso que la cultura es una, si bien no hay balas de plata, pero sí es una buena bala para resolver muchas problemáticas que vive el Chile actual, y a saber cuáles son. Tiene que ver la construcción de territorio, la cohesión social, la construcción de identidad, la economía más capilar. Todos estos elementos, aparte del valor simbólico que tiene como el arte en específico, que yo lo sitúo en un lugar distinto quizás de la cultura, porque el arte tensiona la cultura, la repregunta, la vuelve a rehacer.
Casi que lo podríamos meter dentro de la industria creativa.
Sí,
o sea...
pero el arte tiene una función... que la cultura es todo lo que nosotros convenimos como colectivo, como propio, pero el arte están en esa posición de abrir las preguntas, de tensionar, sí, de cuestionarnos bajo la estrategia del arte, que es distinta a la de la filosofía, es distinta a la de la historia, y eso hace tan esencial el arte. Pero creo además que tiene estos otros atributos que permiten pensar como muchas políticas públicas, el tema de la delincuencia, el tema de las desigualdades, se pueden trabajar de manera mucho más rentable con la cultura, y por eso pienso que no puede ser un ministerio sectorial. Y la salud también, pues la salud hay que pensarla no con como algo, hay que pensarla con el deporte, con todo. O sea, si pensamos estas cosas más integrales, que son los elementos esenciales, construye otro país.
O sea, es una invitación a cambiar el paradigma.
Justamente.
Y a darle eventualmente la presencia y el valor que tiene el arte en tantas facetas en las que nos puede ayudar.
Y a construir democracia. La democracia se construye, quizás los primeros espacios son estos espacios comunales, centros cívicos, que son de los ciudadanos, que permiten la discusión más micro. Entonces uno puede decir, oye, aquí puedes haber estos enlaces institucionales, pero con el ciudadano de manera concreta, que no sea un discurso o un relato. Entonces la cultura tiene todas estas escalas que se concatenan para generar otra dimensión con más densidad de la democracia, de la cultura y de la identidad de un país.
Finalmente, Cristóbal Gumucio, director ejecutivo de Matucana 100, te pido que hagas una invitación a ir a Matucana 100 y a tratar de explicar en pocas palabras qué es hoy día Matucana 100 después de estos 20 años y hacia dónde va.
Yo me quedo siempre como en la invitación, es un poco lo que uno recoge del público, que cuando dice... Ahora que ha pasado la pandemia, mucho he escuchado que dicen, oye, qué ganas de volver a lo presencial, a volver a vivir lo que viví. Porque la gracia de estos espacios y de Matucana en particular es que a veces uno se encuentra con momentos artísticos que te reverberan, que te resuenan y se quedan en tu recuerdo vital. O sea, que tiene una dimensión distinta, casi como espiritual. Y eso como invito a abrirse a vivir eso, que no es en lo cotidiano, sino que son esos momentos. No suceden siempre, pero Matucana siempre estamos preparándonos para que eso suceda y para que te encuentres con algo inesperado.
Y además estar en un eje cultural increíble, con la Quinta Normal al lado, con tantos museos, centros culturales, bibliotecas, con el barrio Yungay. O sea, eran los lugares más alucinantes de Santiago, entonces...
Sí, pues, yo creo que, bueno, eso también es el otro, es salir como de la rutina y disfrutar la ciudad, levantar la vista y mirar también la ciudad que uno tiene, que a veces uno, no, como tú dices, Santiago adicto, uno no alcanza a ser consciente de la belleza porque no levanta la cabeza, no levanta la mirada.
Muchas gracias, Cristóbal. Cristóbal Gumucio, director ejecutivo de Matucana 100. Gracias por venir a acompañarnos.
No, gracias a usted y suerte. Así que los dejo invitados a Matucana 100.
Muy agradecido, Cristóbal. Nos vamos nosotros.